Antonio Naranjo.
Señor Herrera.
Muy buenos días.
¿Qué tal está usted?
Vamos ahí.
¿Todo en orden?
Pues yo todo en orden, sí. Muy contento con el Madrid porque ha ganado el Campeonato de Europa.
Sí, sí, te he oído. ¿Estás bien? De verdad, Herrera. Estás, no te pasa nada, ¿no?
No, no me pasa nada, pero es que os sorprendéis mucho de que yo me alegre de que gane el Madrid de baloncesto, que es el mejor equipo de la historia que ha habido en el mundo.
Sí, no, bien, bien.
¿Es que se hace en el mundo? Hombre, no se hace.
Bueno, yo creo que sí. Vamos, en la Europa continental... Sin contar la NBA, que puede haber equipos que, oye, en fin, pues a lo mejor le ganen, pero...
En la prórroga, sí.
Pero a mí me parece el mejor... Bueno, ahí está el historial del Madrid, ¿no? Hay que tocarlo.
No, bien, vale, Herrera. Si es que lo que se hace difícil es entender cómo se hace compatible ese amor por el Madrid de baloncesto con, digamos, cierto recelo del de fútbol.
Porque de fútbol tengo otro equipo.
Que se llama el raro,
Herrera, que perdió ayer frente al Sevilla.
No, empató a cero.
Ah, empató.
Sí. Vamos, fue un
que
partido...
Sí, que lo vi, que se quedó y empató, hombre. El
baloncesto es un deporte donde cada equipo mete 70, 80 goles. No, eso no puede ser muy serio.
70, 80 goles, no. Son puntos, querido Luis.
Bueno, vamos a ver, al
mira,
lío.
Pues va, una pequeña gota de baloncesto. Si te parece, vamos a escuchar a un par de oyentes que nos hablan, no sé si más de Yul o de Herrera. Está la cosa ahí, ¿eh? Tú también te has chupado ahí la última y la has metido con tu perfecta narración de la final de la Europa League. Son Carmen de Madrid y Francisco de Barcelona.
Quiero felicitar a todos nuestros jugadores españoles y especialmente a Yul por la magnífica canasta que ha hecho que un equipo español como el Real Madrid obtenga el premio de ser el mejor equipo de Europa.
Nadie se ha dado cuenta que el cuerpo del Herrera ha sido abducido. Ha dicho que el Madrid es el mejor equipo del mundo y de la historia. ¿Qué ha pasado?
Yo que es verdad.
Es que, no,
es que es verdad. Es que, pero ya no me refiero ya solo a las... A las estadísticas y a los resultados que están ahí para el que quiera comprobarlo. Es que la dimensión deportivo-cultural del Madrid de básquet, por favor, está a años luz de cualquier otro.
Además, he de decir, Herrera, que esto lo has dicho siempre, y me acuerdo incluso en pandemia, cuando hiciste ese recorrido por las camisetas deportivas de un montón de clubes de toda España, te pusiste la del Madrid de básquet.
Sí, exacto, claro. Sí. Que es mi equipo.
Oye, periodismo objetivo dirigido a la verdad.
Exactamente, Carlos, yo soy así, periodismo objetivo dirigido a la verdad. Soy del Madrid desde niño, pero y además tiene una explicación, porque es que en ese momento lo que había era el Madrid.
Sí, efectivamente.
Emiliano Sevillano, sí, Luis, claro. Vendera y Kenny compañía. Sí. ¿Qué voy a contar? Bueno, al lío, vamos.
Bueno, pues vamos a seguir hablando del Real Madrid, aunque no exactamente del Real Madrid, de lo que se provocó ayer y ese debate que has pedido que se abriera sobre el racismo en los campos de fútbol a raíz de lo que le pasó a Vinicius. Bueno, vamos a escuchar a varios oyentes. La verdad es que este tema ha dado mucho que hablar, Herrera, ¿eh? Y bueno, hay opiniones para todos los gustos, de alguna manera. Son Martín de Castilla-La Mancha, Macías de Valencia, Faustina de Barcelona, Aurelio, que también es valenciano, y Carmen de Zaragoza.
He oído varias veces lo de que varios aficionados del Valencia insultaron a Vinicius con insultos racistas. ¿Perdón? ¿Varios? ¡Varios miles serán! Pero bueno, es que además, desde que lo recibieron ya en los exteriores del estadio, y luego todo el partido, toda la matraca.
¿Eres tú el único que eres negro? Todos los equipos tenemos jugadores de color, verdes, blancos, amarillos y de todos los colores. Y a todos se les respeta por igual, quitando cuatro idiotas. Y eres tú el único que tienes problemas en todos los campos de España.
Me parece muy mal cualquier comentario racista, tanto en el fútbol como en cualquier otro ámbito. No se puede tolerar, pero lo que no se puede tolerar tampoco es que un señor como Lula, que tiene unos problemas impresionantes en su país, se haga propaganda con un problema que en todo caso no le incumbe, que pasa en España.
Carlos, creo que te equivocas. Su mayoría, el campo, no gritó mono, gritó tonto. Lo siento mucho. Vinicius, una minoría, le insultaría y se comportaría de una forma errónea. Lo siento muchísimo. Pero no puede provocar al resto del campo con gestos. Buscaba la polémica, buscaba el conflicto.
Lo de Vinicius está muy mal. La gente parece que vaya al fútbol a desfogarse. De verdad, que es que cada vez esto está peor. Insultos,
Es verdad que hay muchos que dicen, ¿y Vinicius? ¿Es cosa de Vinicius? ¿Solo de Vinicius? Como si eso lo disculpara, la verdad.
No, Vinicius es verdad que está, digamos, alterado ya desde hace mucho tiempo. Eso es verdad.
Correcto, eso es correcto.
Eso hay que reconocerlo. No, pero las actitudes racistas son intolerables. Y además, lo estábamos comentando antes aquí, es que España no es un país racista para nada. Es que se dan estos episodios, se encapsulan en la masa, en la masa lanar de algunos estadios de fútbol. Lo que hay que hacer es aplicar el reglamento de una manera muy contundente y evitar que esto vuelva a producirse, porque esto llueve sobre mojado. Entonces, lo que hay que hacer es poner pie en pared y llevar, es como si a partir de ahora hay medidas contundentes contra los equipos, contra los estadios donde se producen estos episodios, esto no vuelve a ocurrir.
Pero es que esto es un adanismo. El público de los estadios nunca ha sido el de la Scala de Milán.
No,
allí va todo el mundo a desfogarse, dice unas burras tremendas, la parentela, el árbitro ya no se sabe ni lo que le pasa. Entonces, es así siempre. Si pones una grabadora en cualquier grada popular y no popular, un sábado o un domingo, te sale... Sí. No creo que sea un tema racista. Y luego el tío también es verdad. Está como una moto.
Pero esto hay que evitarlo porque también
evidentemente racismo repugnante.
Es absolutamente repugnante. Y luego España no es un país racista, digámoslo, claramente.
Creo que no, pero vamos. Yo voy a defender a este chiquillo, Vinicius. Juega muy bien al fútbol. Desborda. Recibe más leña que nadie. Y los árbitros muchas veces tenían que haber cortado el juego sucio contra él.
Que recibe leña, desde luego.
Sí.
Vamos. Le dan hasta...
hasta la carne de identidad.
La carne de identidad.
Sí, sí.
Bueno, más.
Bueno, la otra polémica del día que ya viene arrastrada es por la actitud de Podemos, de Jone Belarra, en fin, de este partido, con respecto sobre todo al hermano de Isabel Díaz Ayuso, también de algunos periodistas y en general esta manía de señalar a quienes no le gustan. Nos lo cuentan y se quejan José de Madrid, Mariano de Andalucía, Antonio, que también es madrileño, y Marco.
El escombro este mediático de ministra que tenemos, de Jone Belarra, que pida con la misma fuerza y con la misma intensidad que devuelvan el dinero de los ERE con quien está gobernando.
Este fin de semana se ha llegado a similitudes de lo que hace la mafia, de lo que hacen los gobiernos corruptos, que es señalar. En un Estado demócrata, social y de derecho, eso no está permitido, señores.
La hostilidad repugnante de Podemos con el hermano de Ayuso y con Ayuso no es casual. Sánchez exigió a todos los partidos de investidura que le ayudaran a descabalgar, a hacer carne picada de Díaz Ayuso. Y lo están cumpliendo, fíjense.
¿Y qué está haciendo la Junta Electoral Central que no ordena descolgar ese cartel? Están atacando a un particular que nada tiene que ver con estas elecciones en un caso que ya está juzgado y cancelado.
Sí, esa también nos dicen, nos escriben oyentes Herrera, utilizando este símil también de por qué no se hace nada por el caso de las agresiones que al parecer sufrió este fin de semana un candidato de Vox en Vitoria, ¿no? Uh-huh. Y el contraste en cómo se convoca rápido, pues comisiones antiodio y demás, para casos que son, en fin, inexistentes,
sí,
o menores.
Lo preocupante aquí es el señalamiento, ¿no? Es que se empieza a señalar a personas concretas, con nombres y apellidos, al hermano de Ayuso, a determinados periodistas, a Ana Rosa, a Pablo Motos, a empresarios, Matutes, a Mancio Ortega, el presidente de Mercadona, y al final eso está ahí, señalando permanentemente. Yo creo que eso es algo que no habíamos vivido hasta ahora en las campañas electorales de este país, y que me parece altamente peligroso, altamente repugnante, y efectivamente, si hay una lona que no tiene que estar, la Junta Electoral tiene que decir que se quite, está claro.
Pero, Antonio, esos insultos, esos ataques vienen siempre de mi sitio.
Sí, bueno, pues por eso digo, pues ya está. Si no digo que vengan de otro lado, Joaquín, digo de dónde vienen. Vienen todos de Podemos.
Pero lo que acaba...
Vienen todos de Podemos, pero esto, en fin, esto no había ocurrido hasta ahora, estarás de acuerdo conmigo. Y hemos tenido Izquierda Unida, Partido Comunista y partidos, en fin, en la época de las primeras elecciones, tú tenías a tu izquierda un montón de formaciones políticas. Nunca se llegó a esto, nunca.
Pero Antonio... No, nunca se llegó. Antonio, perdóname un momento, Luis. Vamos a ver, todo esto, que es meterse con la hermana de Ayuso, insultarla, le han llamado hasta asesina, en fin. ¿Sabes a qué beneficia? A Isabel Díaz.
Ayuso, sí, estoy de acuerdo.
Perdón, no, decía que lo de que acaba de señalar Antonio de pasada es muy importante. Ayer unos tipos de Vox, por estar haciendo campaña por la calle, eso, intentaron partirle la cara en Victoria. El entorno de los socios, probablemente. Esto a mí me asombra, que el gobierno, el eventual gobierno, no haga una nota, condena, una actuación de la fiscalía, o qué pasa ahora, por determinadas ideas te pueden partir la cara en España.
No, la fiscalía, don Alvarone.
No, y el Ministerio Interior.
Sí.
Tiene que acordaos que rápido abrieron ahí diligencias por la gamberrada de muy mal gusto, por otro lado, en el Colegio Mayor de Madrid, pero que, en fin, no tenía el recorrido que agresiones a dirigentes políticos, ¿no? Vox ha denunciado 92 en los últimos 7 años, Herrera, pero es que el PP también las ha sufrido. Y Ciudadanos incluso también desratizaban y limpiaban los sitios en los que daban mítines hace no tanto.
Bueno, y una cosa para acabar.
Pues me dejas que te haga la preguntita mejor.
Ah, sí, claro.
Que esto sigue ahí flotando. Lo del problema de Melilla y la pregunta te la hace Omar desde Ceuta, la ciudad vecina. Oye, espera, ¿tú crees que puede haber fraude electoral allí o en cualquier otro sitio?
A mí me parece muy difícil. Muy difícil, porque incluso cuando un fraude electoral tan sofisticado como comprar el voto se evidencia ante el aumento del voto por correo, llamativo en una comunidad, en una ciudad autónoma, hasta eso se puede detectar. ¡Qué cuidado! El comprar el voto, el decirle a un señor te doy 200 euros y te vota, ese voto no queda inutilizado. Ese voto es el voto que ha emitido un señor. Y luego ya podemos buscar el acto delincuencial en el que le ha pagado. Pero ese voto es contable.
Excepto que intervenga la Junta Electoral y elimine los votos por correo. Que lo puede hacer.
Sí, efectivamente. Porque diga, pues creemos que hay en los votos por correo una intoxicación grave debida a tal que cual. Pero que a uno le den algo para convencerle que vote a alguien es un problema privado entre dos personas. Ese voto lo ha emitido una persona y ese voto está bien emitido. Aunque claro, haya detrás un acuerdo privado entre dos. Dice, te pago el aperitivo.
Efectivamente.
Claro. Eso es, en fin.